Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 152 de Los Androides, el podcast en el que te contamos conceptos, tips, aprendizajes y todo aquello que te va a hacer que despegues y destaques como Android Developer. Descubre el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está evolucionando a un ritmo vertiginoso, pero ¿qué nos depara el futuro? Al igual que un thriller de ciencia ficción, el desarrollo de la inteligencia artificial está lleno de giros y sorpresas. ¿Qué impacto va a tener para todos nosotros como Android developers? En esta apasionante entrevista, Charlie Alonso, experto en inteligencia artificial, nos habla sobre temas actuales y de los que están por venir. De las implicaciones en seguridad con los algoritmos de cifrado actuales, que si la IA va a sustituir a los programadores, que eso es una cosa que se habla mucho, cómo los juniors van a verse afectados, pasando también por la emulación de la conciencia y la que para algunos es esperada y para otros temida AGI, la Artificial General Intelligence. Y por cierto, esto que te estoy diciendo ahora, hay aquí un guiño a cierta cosa en la entrada de la web en gabymoreno.soy/152 que quiero que veas si estás ahora mismo, si estás conduciendo, evidentemente no hagas nada, pero si tienes un ordenador cerca o el móvil, ves a gabymoreno.soy, pausa el episodio y ves a gabymoreno.soy/152, perdón, que es el episodio del podcast, que hay algo ahí que he puesto que es un guiño a cierta cosa. En cuanto lo veas, sabrás de lo que te hablo. Ya está, ya lo has visto, ya sabes de qué se trata. La verdad es que un poco friki la cosa, pero estaba ya haciendo y me ha hecho gracia. Y nada, si lo has descubierto, escribe el comentario, como te pongo ahí. Y por cierto, antes de empezar con el episodio propiamente dicho, con la entrevista, comentarte que esta semana se cierra el acceso a los Androides Premium, con lo que si quieres más información o si estabas pensando ya en unirte, ve a gabymoreno.soy/premium. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Charlie Alonso. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos a Charlie Alonso, de Tecnólitas. Desde que descubrió la tecnología por allá, el año 1960, 84, ahí en nada. Supongo que ya sabía a lo que se quería dedicar. Y ojo al dato, porque lleva desde 1989 embarcado en distintos proyectos, a ver cuál es más motivador que el anterior. Haz cuentas. Tiene un podcast que es una auténtica maravilla, que yo personalmente escucho fielmente cada domingo, Ingeniosos de Sistemas, en el que, por supuesto, habla de inteligencia artificial. Pero mejor que nos cuente él. Así que, bienvenido, Charlie. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues ya lo has comentado. Desde muy pequeño, pues desde 1984 que empecé con la informática y después pues tuve la suerte de... No me gustaban mucho estudiar, ¿no? Era uno de estos chavales con déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, pues siempre en clase se esfuerza poco para el potencial que tiene. Y entonces tuve la suerte de caer en mi primer trabajo de informática en ordenadores Atari. Y bueno, pues ahí descubrí las aplicaciones de los ordenadores en el mundo de la música y en el mundo de los gráficos. Y esto, la verdad es que supuso para mí un antes y un después, y me atrapó tanto el tema gráfico que después de ese primer trabajo caí en otra empresa que se llamaba OmniLogic, y esta empresa importaban productos para generar gráficos por ordenador, tarjetas gráficas que en aquel entonces pues eran de 6.000 euros simplemente para usar AutoCAD y este tipo de pantallas de altísima resolución. Y bueno, pues la verdad es que más que un trabajo era un patio de juegos. Me pasaba allí horas y horas, jornadas larguísimas, probando tecnología punta. Siempre he tenido la suerte de estar ahí en el borde del acantilado, de la tecnología. Y bueno, pues poco a poco empezamos a instalar sistemas pues para los canales de televisión, las productoras de vídeo, todo lo que cada día se hacían más cosas con ordenador, cada día se hacían más lo que era pues diseños de flujo de trabajo completos, ya no solo usar el ordenador para tareas de gestión, sino que pues los servidores eran cada vez más potentes, más baratos, los almacenamientos también más potentes. He estado muy relacionado con todo el mundo de la edición de vídeo digital. He sido pues prácticamente el especialista de productos de las mejores ediciones no lineales del mercado. Al importar este tipo de productos, pues era un poco la ventaja que tenía, ¿no? Luego pasé a ser el especialista de producto de Autodesk para 3D Studio Max, Carácter Studio. Luego Autodesk empezó a comprar marcas y entonces pues caían en mis manos las herramientas más fascinantes para la creación de 3D, animaciones y software de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, siempre la idea del metaverso y todos estos conceptos que parece que ahora son nuevos, pues realmente llevan ahí mucho tiempo. Llevan mucho tiempo. Yo recuerdo que pues tengo una cuenta en Second Life de 2006.
Madre mía.
Y ahí ya pues había un concepto de metaverso interesante, ¿no? Y bueno, pues luego aparece también la inteligencia artificial. En 2005 compro parte de la empresa donde trabajaba, en Teches Ibérica. Los socios actuales, dos de ellos quieren ir a dar la vuelta al mundo y es la oportunidad para emprender ahí. Y bueno, pues junto a mi socio Ángel ha sido una larga carrera desde 2005 hasta 2018, en el que, bueno, hemos seguido implementando productos, implementando flujos de trabajo. Y bueno, la crisis de 2008 pues nos tocó un poco de lleno porque éramos una figura mayorista en un mercado donde, bueno, pues la crisis la verdad es que vapuleó con fuerza, y en 2018 cerramos la compañía por el tema de que no había para hueco en el mercado para un mayorista, y nos pusimos ambos a trabajar en Aicos Soluciones. Es una ingeniería que hace integraciones en el mundo de las telecomunicaciones, sobre todo. Y bueno, pues ahí empecé en el departamento de broadcast, también dando servicio a Televisión Española, Telecinco, este tipo de clientes. Y ahora estoy en el departamento de I+D desde hace un par de años, en el que hacemos pues proyectos utilizando la IA pues muy, muy, muy entretenidos, ¿no?
Muy bien, la verdad es que, madre mía, una carrera dilatada cuanto menos, muy, muy, muy interesante. Y yo sé que a la gente que nos está viendo y escuchando le interesa mucho, de todo lo que has comentado, el tema de la inteligencia artificial. Estoy seguro que le interesa mucho, pero mucho. Y me gustaría saber ¿cuándo te dio por divulgar sobre inteligencia artificial y por qué?
Bueno, pues realmente esto es un proyecto que el tema de la divulgación siempre ha ido muy relacionado con mi trabajo. Lo que pasa es que, digamos que antes de la aparición de YouTube, esto se hacía en demostraciones privadas o pequeñas presentaciones de producto que financiaban las compañías, ¿no? Juntabas a un grupo de gente en teatros y hacías las presentaciones de producto, ¿no? Luego empezó a aparecer YouTube y pues ya todo iba canalizado a través de ahí, ¿no? Pero siempre me ha gustado un poco el tema de la divulgación y el enseñar tecnología, porque creo que ahora es el momento en el que la brecha tecnológica se va a abrir y va a ser más grande que nunca. Y va a separar y va a dejar gente que posiblemente esté en riesgo de exclusión laboral precisamente por la falta de conocimiento tecnológico. Entonces creo que es un poco, pues, ya no responsabilidad, pero si tienes un poco la capacidad de dar respuesta en este sentido, de divulgar o contarle a la gente lo que puede empezar a aprender si no quiere quedarse fuera de esto, que a lo mejor son unos cuantos años y luego nos quedamos todos fuera, no lo sé, pero desde luego va a haber un periodo de transición que si no conoces cierta tecnología, pues va a ser un poco duro, ¿no? Y bueno, pues un poco es la idea de Tecnólitas. Tecnólitas nació pues hará un par de años o tres, cuando, bueno, pues pensé en hacer algo, como te he comentado antes, muy parecido a Legalitas. Es decir, bueno, pues que la gente tenga una suscripción muy económica, esta vez que estamos hablando de 5 euros al mes, que te permiten hacer cualquier pregunta sobre tecnología. Ya seas empresario, ya seas particular, tengas una curiosidad, pues al final las respuestas son respuestas que son detalladas a través de correo electrónico, con enlaces, ya sea tutoriales, ya sea pues páginas donde puedes conseguir la información para responder a tu pregunta o implementar. Yo durante toda mi carrera he sido un fanático del software libre. He trabajado con plataformas de software libre que he implantado en los clientes con éxito absoluto, y hay clientes que, bueno, pues que están teniendo sistemas de gestión de contenidos que son absolutamente open source y que lo único que hay que hacer es conocerlos bien y poderlos adaptar, ¿no? Entonces, al final, pues ya sea para gestor de contenidos o para una contabilidad o para soluciones de software abierto y libre, hay miles y casi hay una para cada sector y para cada aplicación, y esto era un poco la idea que lanzó el proyecto, ¿no? Luego, obviamente, empecé con una idea tecnológica más generalista, pero claro, apareció el tema de la inteligencia artificial. A mí realmente me cambió mi forma de trabajar, mi forma de operar totalmente. Ya no hablo tanto de las IAs generativas de imágenes como ChatGPT en particular, que, bueno, pues yo siempre he estado vinculado con el mundo tecnológico, siempre me ha encantado el tema del desarrollo, pero no he sido nunca desarrollador, nunca he trabajado como implementador o como desarrollador de código, y con ChatGPT, pues puse en marcha mi primer SaaS de un sistema de gestión de plantillas de prompts para las herramientas generativas de Midjourney, Stable Diffusion, y la verdad es que me quedé un poco loco de cómo me guió. O sea, tengo conversaciones larguísimas, lógicamente, porque la premisa es que en Prompt Bazar no hay una sola línea de código que haya puesto yo por mí mismo. Incluso sabiendo que ChatGPT estaba equivocado en parte, porque yo al final no he trabajado implementando, pero he dirigido equipos de software, he trabajado con integraciones, entonces conozco muy bien la tecnología y conozco pues frameworks y sí tengo claro lo que es un modelo vista controlador y todo esto, ¿no? Entonces yo sabía que había cosas que directamente no iban a funcionar, pero en vez de cambiarlas yo, pues al final reconducía la conversación para pues explicarle por qué eso no iba a funcionar y que él me diera el código correcto, ¿no? Y estamos hablando de que al final, pues Prompt Bazar, la parte que ve el usuario es una parte muy sencillita, donde están las plantillas, pero al final hay una lista, tienes tus likes de las plantillas, tienes tus plantillas públicas, plantillas privadas, y eso requiere que haya una administración y un backend detrás, donde hay un back office que das de alta las plantillas, las variables, las opciones. Al final, pues no sé, que ChatGPT te diga, no, pues mira, tienes que implementar esta dependencia, la importación de los CSV las vas a hacer de esta manera, y es que esto está hecho a ratos, con la ventaja de, bueno, vosotros sois programadores, sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿no? El tema del estado mental, el que tienes que tener para estar trabajando en un proyecto, cuando no eres programador no lo tienes nunca, porque pues trabajas, o sea, mi trabajo no consiste en programar, consiste en gestionar proyectos, entonces me están interrumpiendo inputs constantes de muchos proyectos y demás, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar el momento para decir, voy a retomar esto, por dónde iba con esto, ¿no? pero con ChatGPT no te hace falta.
Claro.
No te hace falta, te pones en el punto donde estabas en 5 minutos, tal, ¿no? Esto está hecho con la versión 3 y la versión 3.5 Turbo, o sea, no había que la forma de compartir código es copiar y pegar. Ahora, pues claro, es otra cosa. Ahora ya le das directamente el zip del repositorio y le dices, analízame y dime cómo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, de hecho, un poco la idea también del canal de YouTube es precisamente enseñar a la gente a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues que, bueno, a lo mejor si no eres programador, pues no vas a hacer una gran aplicación, pero ¿qué te impide montarte una página web con minijuegos de JavaScript y ponerle unos banners publicitarios y hacer unos ingresos extra? Si estás interesado en tener unos ingresos extra y si estás interesado en aprender a hacer minijuegos, pues simplemente por el placer de hacerlos, ¿no? Entonces, pues un poco no hay límites, ¿no?
Totalmente. Por cierto, comentar que de tanto para Tecnólitas como el podcast y el canal de YouTube que acabas de mencionar en la entrada de la web, que será. Pues ahora mismo no me sé el número de episodio, pero será seguro que es gabymoreno.soy/charlie-alonso. Eso seguro que hago una redirección que vaya ahí. Ahí tendréis todos los links para. O sea que no os preocupéis que lo tendréis todo ahí. Me gustaría hacerte una pregunta. Tengo varias de la comunidad premium, de los androides premium, que han hecho unas preguntas muy interesantes. Comentar que a mí me han sorprendido las preguntas, ya veremos si a ti te sorprenden, porque las veo muy interesantes. Y vamos con la primera, que es de Iván, que empieza fuerte y nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, Charlie, que si se puede emular la conciencia.
Si se puede emular la conciencia. Yo diría que sí. Bueno, yo es que al final yo creo un poco en el transhumanismo. Yo creo que llegará un momento en que nos digitalicemos
Por
y
supuesto.
las conciencias se puedan digitalizar y guardar en la nube. Yo creo en eso. Yo me gusta pensar eso. No, no sé si va a ser, pues, en un corto plazo de tiempo o no, pero sí me gusta pensar eso, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esta semana, este par de semanas atrás, que hemos asistido un poco a la debacle de OpenAI con el tema de para arriba, para abajo, si se va, si se queda y demás, y en el trasfondo un poco de este bullicio está el tema del Q-star o el Q asterisco, ¿no? Estos nuevos modelos o esta red que permite a lo mejor tener una inteligencia artificial simbólica que analice símbolos, que entienda matemáticas y que vaya un paso más allá, pues da un poco que pensar, ¿no? Que al final las matemáticas es la base de absolutamente todo, ¿no? Y si tienes una inteligencia artificial que entiende las matemáticas, pues se trata de poder extrapolarlo a lo que puede ser el lenguaje. Y una vez que lo tienes en el lenguaje, pues extrapolarlo a lo que pueden ser los pensamientos. Pero habría que
Vamos.
matizar mucho más lo que es la conciencia, pero yo creo que sí va a ser posible.
Muy bien, muy bien. Y también, Iván, te hace otra pregunta, está no tan profunda, pero igual de importante, si no más. Es muy importante, de hecho, que es si conseguirán las inteligencias artificiales romper los algoritmos de cifrado actuales.
Pues un poco a colación de lo que te estaba comentando con el Q-Star, los actuales sí, seguro, o sea, sin duda. Y a lo mejor no es la inteligencia artificial, a lo mejor para romper el algoritmo actual de, pues no sé, un AES 128, un 256, un esto, con un ordenador cuántico y un poco de tiempo, pues podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Lo único que también es verdad que entiendo que las cosas evolucionan en paralelo. Entonces, a la vez que evolucionan los algoritmos y las redes neuronales que permiten hacer esas desencriptaciones, pues entiendo que en paralelo estarán esos mismos algoritmos siendo capaces de hacer estas encriptaciones, ¿no? Yo, al final, en el mundo de... Esto es como todo, pero en el mundo de la televisión ya lo hemos vivido. O sea, al final todos somos conscientes de la tarjeta esta de Canal Plus, la tarjeta que metíamos en el set-top box, en el receptor de satélite para ver el Canal Plus, y que se pirateaba, ¿no? Se desencriptaba y tenías... Y bueno, cada cierto tiempo se cambiaban los códigos, había que alguien... seguramente desde dentro de la empresa distribuía los códigos y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, Irdeto, que es otro fabricante de accesos condicionales, desarrolló un sistema automutable. Entonces, realmente es algo que hablan entre el servidor de encriptación y el set-top box, y que las claves van mutando cada 24, 12 horas, y hay un algoritmo con el que obviamente se pueden predecir las claves, pero es mucho más difícil, claro, cuando tienes una mutación cada 12, 24 horas, no hay un sistema que pueda ser práctico para la piratería, porque está cambiando casi a diario, ¿no? Pues entiendo yo que habrá, en esa línea, pues habrá un desarrollo que permita que las claves o los haseos, las encriptaciones sean mutables de alguna manera, ¿no? Y con esto, pues, securizar mucho mejor el contenido, ¿no?
Tiene mucho sentido. Después retomaremos ahí que quedan más preguntas y cada cual más interesante. Pero te quería preguntar sobre algo relacionado con una inteligencia artificial para prevenir incendios y violencia de género. ¿Tú sabes algo sobre eso?
Sí, esos son dos proyectos que hemos hecho en ICOS Soluciones, en el departamento de I+D. El primero es No Más Incendios, que es un proyecto que está basado en visión por computador, a través de un algoritmo de detección de humo. Pues se pone una atalaya con cuatro cámaras en los cuatro ejes cardinales, y al final sabes un poco, dependiendo de el tamaño del humo y dónde está en los píxeles de la imagen, pues eres capaz de trazar un vector sabiendo la posición del poste donde están las cámaras y los ángulos de las cámaras según la configuración que les has dado, y con eso pues tienes un sistema de monitorización y control que te pinta un mapa, y ese mapa pues te marca una dirección posible de dónde está el fuego, y alertas a las fuerzas a los operativos de incendios, pues para que vayan a ver si es una quema de rastrojos, que es controlada y no pasa nada, o es algo que puede ser más grande. Eso es un proyecto que ya tiene tres o cuatro años, y bueno, pues ha funcionado. Lo teníamos en la atalaya de la Sierra de Madrid, de estas atalayas que pusieron los moros hace mucho tiempo, y ahí cuando fueron el verano pasado los incendios de los pueblos de la Sierra de Madrid, pues saltaron las alarmas, claro, con tiempo y bien, ¿no? Al final es, bueno, pues buscamos un poco eso, aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial desde el punto de vista positivo, ¿no? Y en compañía, con la última IA es de inteligencia artificial, pues es un proyecto que está en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, y en el que se entrenó un modelo de inteligencia artificial con una serie de datos que provienen de una pulsera de Fitbit, de estas de relojes inteligentes, y con los sensores y los datos que arrojan los sensores, pues se trataba de dar una... Bueno, tomar una decisión de si la persona podía estar siendo atacada físicamente o podría estar siendo víctima de violencia de género. Entonces, al final, bueno, pues hay mucho trabajo por delante ahí, porque ese proyecto en particular no es como los de los incendios, que al final los incendios tienes los datos de, puedes grabar incendios y darle para entrenar pues vídeos de fuegos y de humos, todos los que quieras. Pero el dataset de entrenar violencia de género no existe. Y es muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, llegamos a un buen equilibrio gracias a, bueno, pues hacer clases de defensa personal, situaciones de escape room de terror, películas de terror, cosas que podían disparar un poco la biométrica de las personas, de los sujetos que se sometían al experimento. Y, bueno, pues a partir de ahí, pues tratamos de despejar, de que el modelo despejara lo que no era una situación normal. No teníamos situaciones de violencia de género, pero sí teníamos situaciones normales. Entonces, pues preferimos basar el proyecto en falsos positivos y que nos arrojara todos los falsos positivos que podría haber, porque pensábamos que era más idóneo, pues que nos avisara de una falsa alarma que no que dejara de avisar en una alarma que podría ser verdadera, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que todavía, este en particular, necesitaría un par de años y bastante presupuesto para salir adelante.
Sí, el tema del dataset que comentas, claro, tiene muchísimo sentido. Bueno, cambiando de tema, ¿cuál ha sido tu mayor reto de lo que tú quieras?
Mi mayor reto, bueno, profesionalmente hablando, yo creo que el mayor reto ha sido precisamente terminar, o sea, reto sueño era precisamente terminar una plataforma como un software as a service y bueno, pues gracias a ChatGPT, he terminado uno, hemos terminado dos. Hemos hecho un proyecto para una empresa que se llama AV Medios, que se dedican a hacer eventos audiovisuales, y hemos hecho un software que se llama Magic Mirror, que está basado en Inside Face, en la librería esta de FaceSwap, de Cambia Caras, y es, bueno, pues es un gadget para ferias y eventos que, bueno, pues te pones delante de la webcam de un tótem que tiene una pantalla y te captura la cara, detecta el género y más o menos la edad, y de una galería de fotos que se han generado con Midjourney y demás, pues te hace el intercambio de caras y te ofrece una foto de ti en el personaje de tus sueños o como quieras, ¿no? Algo, esto me ha gustado mucho porque es algo que es muy chorra, muy en el sentido técnico es muy chorra, pero lo hemos, en conjunto, lo hemos empaquetado como un producto muy bien, ¿no? Y esto yo creo que es un poco lo que a lo largo de mi vida sí ha sido un reto para mí, que es el tema de los que estamos en la tecnología. A veces, muchas veces somos demasiado técnicos y demasiado adelantados a los tiempos que tocan, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mayores retos es convertir todas las aplicaciones, o sea, toda la tecnología existente en producto usable y admisible por el mercado, ¿no? Que el cliente lo quiera o lo necesite, ¿no? Y en este caso he disfrutado mucho con Magic Mirror porque llega en un momento que no podía ser mejor con todo el tema del estallido de la IA. Y bueno, pues entre ambas partes, tanto AV Medios como yo, pues le hemos dado ahí un envoltorio de producto pues muy chulo, ¿no? Al final es un swap interface, pero que al final del evento te genera tus informes con cuántas personas han pasado por allí, qué género tienen cada una, cuáles son las categorías más seleccionadas de fotos para hacerse fotos, y estás cogiendo estadísticas totalmente con privacidad, porque no, realmente no tienes datos de los usuarios, pero bueno, puedes extrapolar que pues si realmente el 90% de la gente se ha hecho una foto con la categoría de superhéroes, pues ya te haces una idea, ¿no? De con qué sueña la gente, ¿no? Esa es un poco esa idea.
Muy guay, muy guay. Te iba a preguntar por el mayor logro, pero no sé si esto ha sido un reto y un logro a la vez, pero ¿cómo lo verías?
Bueno, yo considero un poco el mayor logro de mi vida profesional ha sido levantarme.
Vale.
Levantarme en 2018, porque, bueno, pues ahí resulta que, bueno, Teches Ibérica, estamos hablando de una empresa de 7 millones de euros de facturación, 20 personas, 20, 22 personas trabajando, familias. Que bueno, pues aunque ha sido muy progresivo, porque creo que hemos hecho las cosas siempre bien desde el punto de vista administrativo, ¿no? Y ha sido progresivo. La crisis empezó en 2008 y hemos durado 10 años, pues porque había fondos y había mercado y demás, pero bueno, el ver cómo un poco cómo se desmonta ese sueño, ese proyecto que empiezas con tanta ilusión, pues es un poco duro, ¿no? Y en 2018, pues te quedas sin empresa, sin trabajo, sin fuente de ingresos. Los que, bueno, pues más o menos de mi generación y demás, pues no solía emprender si ya estabas siendo empresario, ¿no? Entonces, claro, realmente estaban todos los huevos en la misma cesta. Y bueno, pues realmente ahí yo creo que un poco el logro ha sido pues que no haya supuesto un caos y tener la mente fría para reponerse y seguir adelante, ¿no? Que
Totalmente.
es lo que hay que hacer.
Muy bien, muy bien. Totalmente. Yo lo veo como los dos como reto y logro, los dos mezclados. Vamos con otra pregunta de los Androides Premium, que es de Marce, y comenta que en una charla se habló del fin de los programadores, de los developers, y de que al principio la inteligencia artificial va a programar y un humano va a supervisar, pero que al final todo lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú de esto?
Sin duda. Pero no solo los programadores. O sea, al final todo. Todo, todo. Todo, todo. O sea, ¿qué sentido tiene tener? O sea, no sé. Parémonos a pensar un momento. O sea, tenemos una inteligencia artificial que para mí tiene una cualidad absolutamente brutal, que es que te entiende. Entonces, desde el punto de vista que te entiende, pues, vamos, que seguro que tal, que a todo el mundo le ha pasado, pues un poco esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Es decir, seguro que por no tienes un chaval en prácticas o tienes un ayudante que está, un becario que está aprendiendo, pero por no explicarle todo lo que conlleva, porque en cosas tecnológicas, a lo mejor en un tema administrativo, lo explicas en dos patadas, dices, esto se hace así, así, así. Pero claro, nosotros, tanto los programadores como la tecnología, la gente de sistemas, despliegue. ¿Qué frase no decimos que no tenga dos o tres términos que podríamos desarrollar? Entonces, claro, la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, te entiende lo que quieres decirle. Entonces, si esto además progresa con un algoritmo que tiene capacidades de comprensión matemática simbólica, pues claro, pero va a hacer todos los trabajos. O sea, yo creo que, o sea, el ser humano dejará de trabajar no tardando mucho, a lo mejor no en los próximos 5 años, pero sí en 20. No tiene sentido que sigamos haciendo un trabajo que las máquinas van a hacer. Es que ya no entro a valorar si es mejor o no, es que lo van a hacer. Y si lo hacen, pues ya ese trabajo no tiene sentido. Lo que ahora mismo es un poco lo que te decía de la brecha que se puede producir. Ahora mismo lo importante es cómo vamos a vivir esta transición. Cómo vamos a vivir, porque corremos el peligro de que desaparezca la clase media. De que tengamos unos trabajos que necesitas un nivel muy alto de especialización, para los que va a haber unos salarios muy altos y unos trabajos en los que no se necesita ningún tipo de especialización, que van a tener unos salarios ridículos. Van a ser salarios comparables con lo que podría ser la renta básica universal. que es lo que poco a poco entiendo que los estados, los gobiernos, esto es una suposición mía, pero entiendo que igual que pasó en la crisis y se adaptaron los países como Grecia y demás, que hubo una reducción de pensiones muy grande, y al final los poderes piensan, bueno, hasta dónde podemos bajar sin que se nos monte una rebelión, una resistencia atroz, y ahí pues verán seguramente pues el techo o el residual de lo que podría ser la renta básica universal con la que el ser humano podría vivir sin trabajar, ¿no? Pero ahora mismo es eso, que al principio, desde luego, dentro de los escalafones o distintos niveles de programación que pueda haber, los primeros en ser sustituidos van a ser los implementadores muy especialistas, porque al final esa misma especialización te va a atrapar. Y entonces, cuando haya un modelo que esté entrenado para esa especialización, pues vas a ser uno de los primeros en sufrir esas consecuencias. Desde luego, ahora estamos en la época en la que no es la IA, pero sí es alguien usando la IA el que te quita el trabajo. O sea, ahora mismo sí. Ahora mismo tienes que pensar en eso. Sí es verdad que otra visión es que como Microsoft ha estado muy paralelo a OpenAI y haciendo unas inversiones muy estratégicas, posiblemente todas las suites de Microsoft, y hablo ya no solo de programación, sino de gestión, ERPs, CRMs, todas las herramientas con las que se gestionan las empresas van a llevar la inteligencia artificial. Pero, claro, el tema es que si conoces cómo funcionan estos mecanismos, conoces cómo funciona esta tecnología y te pones un poco las pilas en análisis de datos o un poco de saber cómo puedes implementar herramientas específicas para empresas, que yo creo que ahora mismo, si yo fuese programador y tuviera que elegir a qué dedicarme, yo personalmente me dedicaría a la automatización con IA. Creo que es el nicho que va a ser el nicho más rico hasta que suceda lo inevitable, que es que nos quedemos todos sin trabajo, ¿no? Pero, claro, es que ahora, por ejemplo, yo en Aicos somos una empresa cuyo cliente principal a día de hoy es defensa. Esto quiere decir que no podemos utilizar ChatGPT. Podemos usarlo a nivel administrativo y a nivel para ciertos proyectos y ciertos departamentos, pero no podemos usar un servicio de terceros donde subir cierta información.
Efectivamente.
Es un carácter de nuestros documentos menos severos en términos de confidencialidad son de distribución limitada, entonces no podemos subirlos a ningún sitio. Y ya, pues, porque es secreto, pues mucho menos. Entonces, se trata de hacer estas implementaciones en casa y de que puedas, bueno, en casa o una nube privada, ¿vale? Porque se trata de no subirlo a un SaaS de tercero donde un software de tercero tenga acceso a tu información, pero puedes montar una infraestructura, incluso con lo que hay ahora, que tienes GPUs as a service y puedes montarte tus contenedores con GPUs potentes por costes ridículos de 0,30 a la hora, en una 3090 con 24 gigas de RAM. Entonces, ahí puedes montar tus aplicaciones y sigues teniendo la información en privado, y frameworks como LangChain y este tipo de herramientas son fundamentales para hacer eso. Y al final, pues eso es. Yo creo que un gran trabajo o una gran demanda en los próximos años va a venir de la digitalización de verdad, que no tiene que ver con el kit digital y que una empresa se monte una página web o haga el SEO. No, claro.
Sí. Totalmente de acuerdo. Por cierto, lo que estás diciendo, claro, yo trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, y trabajando por cuenta ajena, evidentemente, todo el tema que estás hablando de la privacidad y la seguridad es que es muy obvio. Es decir, es que dices, ¿cómo voy a coger y pasarle el código de una aplicación que es nuestro producto? Que
No.
ahí es que no, es muy, tiene muchísimo sentido no hacerlo a día de hoy. Pero ahora dices, oye, ¿y si te puedes montar una especie de chat GPT in the house y que tú sepas que de ahí no sale y que, pero te dé los tipos de respuesta y tú y puedas pasarle información para que tenga más, para que se realimente y tal?
Claro,
Claro, eso
ese es el trabajo, ese es el
total.
trabajo, hacer, o sea, tienes una plataforma como Hugging Face que tiene modelos de inteligencia artificial a mansalva, absolutamente gratuitos, y que puedes hacer el fine tuning para que haga la tarea que hace tu empresa afinada. Entonces, te puedes tener tu chat GPT con particular, tu GPT, vamos a llamarlo tu
Sí.
GPT particular, y afinado además para según qué departamento. Es decir, que el departamento de marketing tendrá un GPT distinto al departamento de desarrollo,
Claro.
porque el departamento de marketing pues conocerá pues frameworks de copywriting, campañas de cómo hacer campañas publicitarias y más para hacer la promoción del producto, que es lo que le interesa. O incluso ahí podría usar ChatGPT sin más, porque es
Sí,
información
no,
pública y
claro.
promoción. Pero podrías hacerlo todo en casa y cada departamento tener su propio GPT y o cada empleado tener su propio asistente. Porque al final también hay que pensar que como esto es muy intensivo para la GPU, pues o montas una infraestructura distribuida que va propagándose en dinámico cuando haya más o menos uso, o una persona, aunque tenga su GPT, va a estar haciéndole preguntas al GPT y implementando código. Entonces podría tener cada uno su asistente particular. Pero todo lo que se vuelca de toda la información que se retroalimenta al asistente, que fuera a una base de datos vectorial común para que toda la información de la compañía beneficie a todos.
Claro.
Y los RAG pudieran sacar de una base de datos con lo que van aprendiendo de cada uno de los compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el filón
Sí,
de
sí,
los
sí.
próximos 5 años.
Totalmente, totalmente. Yo estoy seguro que más de uno que está viendo o escuchando ahora mismo esto está diciendo, ah, eso es lo que quiero yo implementar en mi empresa o eso es lo que yo le
Claro.
voy a decir a mi jefe o a mi manager o al CEO o al que sea, porque claro, eso es la manera, bueno, vamos, es que a día de hoy yo la veo como no utilizar la inteligencia artificial es como que no tiene sentido, pero claro. Hay que utilizarla de una manera segura en un entorno así. Vale, tenía otra pregunta por aquí también de los Androides Premium de Jujo, que yo creo que un poco ya la has respondido, pero bueno, te la comento. Y es que decía que en el entorno de la aprobación, la IA, si es amiga o enemiga de los juniors. De un programador junior. Es decir, ¿debería usarla alguien que todavía no tiene suficiente experiencia programando?
Pues yo soy positivista y creo que es amiga. Y tengo el caso de ejemplo de mi hijo. Mi hijo ha descubierto la programación el año pasado. Terminó bachillerato, hizo su selectividad, se metió en una carrera, vino el COVID, no hizo nada y descubrió la programación y está haciendo programación de aplicaciones multiplataforma, el grado superior de FP.
Sí.
Y el nivel de avance que tiene gracias a ChatGPT, sin comparación, sin
Claro.
comparación. O sea, un junior no va a encontrar mejor tutor que ChatGPT. O
Sí.
sea, no
Ni
vas a
junior
tener
y un senior.
y un senior, pero a ver, un senior ya ha tenido su experiencia, ya ha trabajado en proyectos, ya ha aprendido de muchos proyectos, que eso es lo que no, la experiencia de vida en participación de proyectos no te la va a enseñar
No.
una inteligencia artificial, pero lo que es materia, sea, estamos hablando de que el mundo de la programación aparece en frameworks nuevos cada semana.
Sí, cada día también.
Claro, entonces...
Si vas saber, a la parte web...
Claro, pero saber cribar lo que son meros proyectos personales que han tenido un nombre muy alto en la comunidad y que por eso, o lo que se va a asentar. O sea, ya lo vivimos en su día, ¿no? Con el tema de Angular, React, esta lucha de poder Facebook, Google y demás, ¿no? Al final... yo creo que una inteligencia artificial para un junior es brutal en el sentido de, o sea, primero a mí que soy un junior me ha programando me ha permitido hacer producto. A mi hijo le ha permitido aprender mogollón mucho más rápido y de cosas específicas que normalmente los programas de los programas formativos oficiales tienen mucha morralla, están desactualizados y no pueden seguir el ritmo, sobre todo en tecnología, ¿no?
Sí, tema.
Entonces yo desde luego, vamos, si tuviera que dar un consejo es si no tienes pasta para la suscripción de $25 o 25 euros al mes, no sé, deja de fumar, deja de...
Pero utilizará. Sí. Sí, así que mira, como anécdota eso que estás diciendo, algo que de hecho ya lo comentó Philip Lackner cuando se pasó por el podcast, dejaré por aquí alguna carta, ¿vale? De esa entrevista que hablaba sobre... que la suscripción a ChatGPT se paga el primer día. El primer día que lo utilizas, ya sí. Con eso ya te ha ahorrado suficiente tiempo como para que digas, sí. Ya me mereció la pena el mes. Y es verdad, en cuanto empiezas a utilizarlo dices, si es que esto se paga solo. Es cuestión de bueno, el que no lo haya probado aún, que de aquí de la gente que escuche ve el podcast, sé que mucha gente sí que lo utiliza, pero el que no, os animo que lo hagáis. Y sí, probadlo porque es que os vais a arrepentir de no haberlo hecho antes, seguramente.
Sí, desde luego. A ver, el 3.5 gratuito es mucha ayuda ya, ¿eh? Es mucha ayuda. O sea, lo único que, bueno, que si tratas de hacer cosas con información actualizada, pues tienes que ir al 4. Y aparte, pues si el 4 tiene una gran potencia, que yo estoy ahora pues preparando una serie de hecho el viernes pasado publiqué el primer vídeo de los custom GPT, de cómo hacerte tus propios GPT, y el del viernes pasado era una chorradita, es cómo hacerte un custom GPT pues para que te haga las miniaturas de YouTube en el estilo Pixar, ¿no? Pero el siguiente se trata de añadir acciones dentro del GPT.
Sí.
Y acciones es que tú le das el esquema del Open API de una API de cualquier cosa y ya sabe usarla.
De Zapier, de Make, de lo que te dé la gana.
De ya sabe usarla y tienes un agente con capacidad de entenderte, con capacidad de entender lo que quieres hacer y que además es capaz de controlar webhooks, endpoints, lo que quieras. Uh-huh. Eso es muy potente, eso es muy potente. Y si al final, pues, es como todo. O sea, si tienes siempre la versión open source, como por ejemplo el Novation, el N8N, que es la versión open source de Make y de Zapier, para aquellas empresas que no puedan subir información a plataformas de tercero. Entonces, yo, como pistas, para todo el que esté buscando a lo mejor pues un nicho hacia el que orientarse, es que si te orientas en la automatización IA, especializándote en herramientas open source que se pueden autoalojar dentro de servidores o cloud privadas y que no implican que las empresas tengan que compartir información con plataformas, que por mucho que pongan los términos y condiciones que la información es tuya y demás, pues no, porque si te lees los términos y condiciones de Google que dice que la información que subas a Google Fotos, por ejemplo, si ven imágenes que no deberían estar ahí, las van a quitar, ¿cómo las ven? Mirando todas, ¿no?
Sí. Hay trampa ahí.
Claro, trampa. Pues entonces sí. Ese es el tema. Entonces, por eso creo que es un buen... un buen nivel de especialización, ¿vale? Y bueno, no obstante, en Tecnólitas estamos abiertos a colaboraciones, siempre estamos construyendo equipo, porque al final, pues los que trabajamos por cuenta ajena y por cuenta propia también, que somos el doble de tontos, entonces no tenemos la mitad de tiempo y, sí, sí. Y no podemos ponernos a hacer muchas cosas. Pero bueno, al final pues van entrando cada vez más y más proyectos y en todo esto de automatización por IA y demás va a haber mucha demanda. Y yo creo que es bueno hacer sinergias y hacer equipo con gente que pueda colaborar en proyectos y un poco así es como creo que se construyen las cosas, ¿no? Un poco...
Totalmente. Un poco relacionado con lo que acabas de comentar, lo de trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia y tal. Y aparte, yo, como comentaba al principio del episodio, te escucho todos los domingos. Vamos, es como que estoy deseando ahí cuando llega ahí la notificación ahí a mi podcatcher que diga, vamos, es una maravilla escucharte. ¿Cómo te las apañas para ser tan productivo? Porque haces un pedazo podcast y todo lo que haces. ¿Tienes algún truco, algún tip que comentarnos?
Bueno, truco no hay mucho. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días, sábado y domingo. Y vale. Bueno, pues procuro hacer... Al final, al final del día no tengo energía para dedicarme a Tecnólitas, porque yo acabo más o menos a las 6:30 de trabajar en... Como te digo, gestión de proyectos, que es mucha vorágine de pasan cosas, hay problemas y ya no estás con la cabeza para eso. Entonces decidí hace 3 años, creo, cambiar mis biorritmos completamente. Yo antes después de terminar de trabajar, cuando tenía la otra empresa, llegaba a casa, estaba con mi chaval, con mi mujer, cenaba y después me ponía otra vez y ya empezaba a ser casi como media jornada más. Desde las 10:30 hasta las 2 de la mañana y me levantaba a las 7. Por lo tanto, al final, lo que pasa es que esas horas de por la noche eran muchísimo menos productivas,
claro,
que ahora. O sea, ahora yo de 5 a 8:30, nadie te molesta, nadie te escribe, nadie te...
Hago lo mismo, es que, claro, que hago lo mismo, así que para...
Básicamente es eso, y luego pues, bueno, no sé, yo la verdad es que supongo que se podría ser incluso más productivo, pero hay muchas distracciones, pues ya te digo, o sea, al final el meterte ahí a saco, pues sí, ahí tengo colaboración, lógicamente, en Tecnólitas pues tengo... Laura, mi project manager, que es la que se encarga un poco de la gestión con clientes, y Nacho, el programador, que es el que se encarga de las implementaciones. Laura lleva también el tema de redes sociales. Entonces, yo con el material que hago para el podcast y para el vídeo de los viernes, pues ella hace unos shorts para poner en los reels de TikTok, de Instagram y demás. Y así nos vamos apañando un poco, porque... Un poco sí, pues, con la idea de crear y crecer, ¿no?
Totalmente. Muy bien. Vale, y también así... Bueno, no, esto no, realmente no es relacionado, pero es una cosa que me gusta preguntar porque aquí se cogen muchas ideas y es alguna cosa que te hayas comprado de menos de 100 euros que sea como un game changer, algo que dices, wow, esto me ha cambiado la vida o no. O casi, dentro del último año, ¿se te ocurre algo?
Dentro del último año.
O los últimos años, 3, 4, 5. Algo que te hayas comprado así, de poco precio, que digas, wow, esto ha sido una compra buenísima.
Bueno, yo la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado comprarme ha sido el micrófono para el podcast. Porque empecé el podcast con los auriculares y el micrófono que trae el móvil. Uh-huh. Tengo también un Mac y pues con los auriculares con cable que tenía el Mac. Y la verdad es que me compré un micrófono de 45 euros que es una maravilla. O sea, que a mí, bueno, es pues con el que grabo el podcast y que me ha encantado. La calidad
que... Se te escucha muy bien, ¿eh?
Estás todo el día ahí pues mirando y pues que si el Yeti, que si tal, que si cual, pero bueno, yo no, me procuro alejar un poco de la vorágine de las actualizaciones constantes y las tendencias, pero eso estoy muy, muy en cuanto a compra de hardware. Y luego, en cuanto a suscripción de software, algo que para mí me ha cambiado la vida es Descript.
Ah,
Sí. Entonces, yo, por ejemplo, pues el podcast al final pues lo grabo el sábado o el domingo muy pronto y lo paso por Descript, que me lo transcribe, y yo edito el podcast por texto, no lo edito por voz. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me equivoco, que me equivoco mucho en el podcast, pues yo digo repetir y ya está. Entonces, voy a Descript, transcribo y le doy a buscar en el episodio la palabra repetir y ya sé dónde tengo que editar. Entonces, lo llevo. Es una suscripción que cuesta, son 15 euros al mes. También graba pantalla y graba cámara y tal, pero yo eso no lo uso porque ya tengo mi método para los vídeos y me va mejor. Pero el tema del podcast, desde luego, transcribirlo, tienes dos ventajas o dos beneficios con eso, ¿no? Primero, que editas basándote en texto, que si no, pues al final, es que editar por audio un podcast de 40 minutos son casi 2 horas por audio. Entonces, al final tienes que andar haciendo las típicas marcas que luego buscas en la forma de onda.
Sí, sí, sí.
Pero, claro, cuando lo haces por texto, cuando lo haces por inteligencia artificial, es otro rollo. Al final, yo todos los y demás que dices, los busco y los borro. Pero borro el texto. O sea, selecciono el texto, lo borro y él me borra el audio correspondiente a eso. Entonces, claro, eso es un...
Wow.
Ese sí es un game changer. Y sí, luego es que tienes todas las transcripciones. Por lo tanto, puedes alimentar tu chat GPT o tu chatbot para ponerlo en la web y que la gente te pregunte sobre... Estamos en eso. Estamos ahora en entrenar con todas las transcripciones de los ya 300 episodios de podcast. Y, bueno, pues es un dataset para entrenar al chatbot y ya está. Y al final, pues yo creo que es una de las suscripciones que más me ha gustado tener.
Tiene muchísimo sentido. Sí que la he probado, la herramienta, no la he utilizado, pero claro, tiene muchísimo sentido. Hay otras herramientas que también hacen cosas parecidas, pero sí que es verdad que yo creo que la más conocida y la más así más mainstream y que tiene que ir como un tiro es Descript.
Va muy bien. Yo en vídeo también la he usado para editar. O sea, al final es lo mismo. Tú tienes el texto y si algo no te gusta, coges el párrafo entero y lo quitas. Y te quita el vídeo, claro. Te quita el vídeo correspondiente a esos códigos de tiempo. Pero...
Claro, claro. Y lo que estoy pensando ya, el siguiente paso es que directamente tú dices lo de repetir y tal, esto, y ya le dirás una frase, arréglame el podcast. Y ya directamente te lo arreglará. Porque,
bueno, claro, de hecho ya hay herramientas que, bueno, de hecho el propio Descript ya te permite, por ejemplo, quitar espacios más grandes de 0, no sé cuántos segundos te los quita solo, todo este tipo de cosas, pero ya hay tema de cuando hagas silencios y todo esto, desde luego que es, vamos, que es que vivimos en la época que ya tenemos unos AirPods traductores, ¿no? Que le das uno a tu interlocutor que habla otro idioma, te pones tú uno y ya os entendéis, ¿no?
Sí, 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 es una pasada. Muy bien, llevamos ya un rato, pero la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien y tengo aquí unas preguntas que, vamos, ya te digo que los compañeros de ahí de la membresía apuntan alto. Jimmy, de los Androides Premium, pregunta que si OpenAI u otra compañía liberara al mercado una AGI, ahora nos explicarás qué es una AGI, a tu criterio, ¿cuáles serían los primeros cambios en la sociedad?
Bueno, una AGI es lo que se conoce como una inteligencia artificial general, que es una... Bueno, habría como dos niveles, la AGI primero y la ASI o la superinteligencia después. Pero, bueno, en el caso de... Realmente es una pregunta muy difícil. Desde mi punto de vista, Los cambios en la sociedad, es que el debate es muy, muy intenso, ¿no? Porque, claro, al final dicen, no, pues es que tenemos que legislar para proteger a la humanidad de la AGI, ¿no? Y la pregunta es, ¿y para legislar, o sea, y para proteger a la humanidad de la humanidad, cómo legislamos? Porque esta es la humanidad que queremos proteger, la de los conflictos que hay en estos dos últimos años o tres últimos años, Rusia, Ucrania, Israel, esto es lo que queremos proteger. Claro, entonces yo no creo que necesitemos una inteligencia artificial para ser peores de lo que ya podemos ser, ¿no? Es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué cambios a nivel social? Pues yo no sé si con la AGI, pero desde luego yo con la tecnología, y esto viene... Hemos pasado de la tecnología blockchain a la tecnología inteligencia artificial en un susurro. Como a los gobiernos no les interesa mucho hablar de blockchain, de tecnología, ¿eh? No hablo de criptomonedas, hablo de tecnología blockchain. Pero la tecnología blockchain es la que permitiría, con privacidad y seguridad, hacer elecciones desde los teléfonos móviles. Por ejemplo. Entonces, si tenemos un gobierno que somete a votación popular la mayoría de las cosas, porque tú desde tu móvil puedes votar sin gasto ninguno, sin el costoso gasto electoral de las elecciones, o pudieras oponerte, y si el sistema de votación, por ejemplo, en vez de ser un solo voto, es un sistema de muchos votos, y tú puedes oponerte o estar a favor con más o menos votos según lo que te interese la propuesta. Pues no sé, si te interesa una propuesta mucho, de los 100 votos que puedas tener, le echas 50. O le echas 50 en contra porque estás muy en contra de esa propuesta, ¿no? Entonces, uh-huh. Toda esta tecnología permite hacer eso. Y al final, la inteligencia artificial pues podría entender toda la información y podría procesarla en tiempo récord y demás. Una inteligencia artificial general que se defina que es una inteligencia superior a la humana, pues la verdad es que se me escapa un poco cómo podría gobernarnos, si es que se trata de gobernarnos, pero sabría qué decirte. Pero creo que cambios tecnológicos en la sociedad deberíamos empezar a ver muchos antes de la AGI, que lo mismo llega la AGI y nos vienen todos los cambios de golpe, ¿no? No lo sé.
Veremos.
Hay que esperar.
Muy bien. ¿Nos cuentas alguna anécdota que te haya pasado a lo largo de tu trayectoria profesional?
Muchas. Me han pasado muchísimas. ¿No? Hombre, ya te digo que he tenido una vida profesional muy divertida. También pues sustos, porque al final estar en el precipicio tecnológico pues te implica llevarte pues muchos sustos, ¿no? Es el tema de acuerdo, una vez, o sea, como te he dicho antes, era el especialista de producto de una edición no lineal que compró Autodesk a una compañía canadiense. Esta edición se llamaba Edit. No se vendieron muchas porque era una edición muy excesivamente cara. O sea, un sistema de edición no lineal, pues estaríamos hablando de que fácil podría costar 30, 36 mil euros todo el sistema completo, ¿no? Entonces era de ámbito profesional. Pero bueno, al principio de estos software, pues tienes que hacer las integraciones, pues con una estación de trabajo, con discos duros, con tal, con esto y lo otro, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que estábamos preparando ahí enfrente de Fuencarral, donde está Telecinco, estábamos preparando un nuevo programa para Telecinco que iba a salir, no voy a decir el nombre, y bueno, pues tenían esta edición y estaban pues metiéndole material y demás. Pues un día tuvimos a las 9 de la noche una incidencia, pues que se había perdido pues medio raid de discos y que el material se había perdido. Y efectivamente se había perdido, o sea, que no es que vayas y luego sea un susto y luego no, que se había perdido. Pero bueno, estas cosas pasan también, ¿no? Y bueno, pues al final son experiencias que pues que te curten, ¿no? Te hacen callo y al final pues te das cuenta, vives la situación desde luego como un estrés absoluto. Después, a lo largo de la vida profesional, te das cuenta que todo llega, todo lo que tenga que llegar va a llegar. Es decir, tienes una presentación dentro de 2 semanas, tienes una charla, tienes un curso, es en inglés, no dominan mucho inglés, tienes tensión, pues es absurdo que te preocupes antes, porque gasta el tiempo en otras cosas, distráete, no te centres en eso, eso llegará, lo harás, lo pasarás, absorberás lo que puedas absorber y tu vida continúa. No hay mucho más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues otra de las cosas divertidas es que, por ejemplo, pues yo fui una de las dos personas que diseñó el flujo de información del programa Gran Hermano. Entonces, ahí pues el sistema que hay montado, que es un fabricante inglés que tiene un sistema de almacenamiento y de captura de vídeo y demás, pues la verdad es que es impresionante cómo de grabación, o sea, Gran Hermano produce 200 horas de contenido cada semana. Entonces, ahí pues tiene que haber una plataforma hardware y software que soporte el que haya gente logueando lo que se dice en la casa. A través de 4 programas van haciendo clips, esos clips pasan a los guionistas lo montan en escaletas, los de contenidos aceptan los clips que sí y los que no, pasan a los editores, por hacer un resumen rápido, y los editores hacen las piezas que después se sueltan en las galas o demás, ¿no? Entonces, al final, son sistemas que son caros, pero lógicamente es una ínfima parte para lo que un programa como Gran Hermano alimenta o alimentaba una cadena como Telecinco, ¿no? Y al final, pues a día de hoy, pues con la inteligencia artificial, pues también automatizas mucho de esos procesos. Y en breve, pues todas las producciones audiovisuales pues se verán automatizadas por la inteligencia artificial, creo. Uh-huh.
Muy bien. Después te haré una última pregunta de los compañeros de la membresía, pero me gustaría que nos recomendaras algún libro, una formación y una membresía.
Curioso. Bueno, pues déjame ver porque ahí... A ver, en la membresía, en cuanto a... Yo creo que en el tema de desarrollo hay membresías que están... O sea, hay sitios fantásticos que son gratis, como FreeCodeCamp, por ejemplo, que yo es donde, digamos que hice hace ya 10, 11 años, empecé a hacer una plataforma por mi cuenta, una plataforma que se llamaba Anotus, que era un anotador sobre vídeo, ¿vale? Uh-huh. Entonces te permitía poner notas con código de tiempo de los vídeos. Y luego pues tenías como la escaleta que tienes ahora en YouTube, pero de tal manera que, claro, que tú veías el vídeo, lo ibas documentando, lo ibas haciendo marcas y ponías tus notas. Pues por ejemplo, si estás aprendiendo a programar desde los vídeos, pues ahí ponías tus marcas donde querías las notas y... luego tenías que buscar por un concepto, él te daba todos los vídeos donde aparecía ese concepto, ibas pinchando las notas y te movía el código de tiempo. Pues eso, esa plataforma la hice íntegramente siguiendo los cursos de FreeCodeCamp. Utilicé un framework que en aquel entonces no era ni versión 1, que se llamaba Meteor JS, que es un framework de JavaScript simétrico, que tienes Node.js en la parte de servidor y JavaScript en la parte de cliente. Y con muchas ventajas para hacer aplicaciones reactivas, porque la bondad de este sistema es que si un usuario compartía un vídeo y hacía una nota, en el cliente del otro usuario aparecía la nota ipso facto. O sea, es reactivamente, en tiempo real. Al final, el Meteor es un modelo vista modelo, el framework. Entonces, todo se basa en Mongo y MongoDB. Y entonces, en cuanto a apuntas algo, hay un protocolo DDP que, digamos, está proyectando a los clientes toda la información, haciendo no es un broadcast, pero parecido, y entonces los clientes leen enseguida la información y muestran en pantalla el estado de la base de datos de inmediato, ¿no? Y esto, pues, es lo que te permite, por ejemplo, pues, funcionalidades como ahora, que puedas en las plataformas de streaming, que puedas ver una peli entre amigos que están en distintas casas. Claro, pues era un poco también la idea de hacer salas de estudio, que la gente pudiera, estando en casa, pudieran ver entre 4 o 5 de la misma clase o que están más o menos por el mismo tema, pues pudieran ver y comentar esos vídeos, ¿no? Hay un... Lo que no sé es el libro. En cuanto al libro, hay un... Te pasaré los datos, porque yo creo que un libro interesantísimo ahora, que es, yo lo tengo a medias, es Transformer for Machine Learning, a Deep Dive. Y bueno, pues te explica, al final, todas las tecnologías que tenemos ahora es gracias a los Transformers, y te pasaré los datos para que los cuelgues, porque es un, creo que es un súper libro para entender. La primera parte, digamos que es más tostón, más teoría, pero luego hace un buen análisis de lo que son los Transformers, y me parece que es curioso. Y luego, la membresía que te podía recomendar, que no tiene nada que ver con el desarrollo, pero que a mí también me ha ayudado y me ha cambiado mucho, es boluda.com.
¡Hombre! Evidentemente, un abrazo, Joan.
Sí, yo creo que es una membresía que todo el mundo que se plantee emprender debería tener. Y además, yo lo que animaría es un poco a... O sea, se puede emprender dentro de una empresa. O sea, se puede emprender trabajando por cuenta ajena. Se puede emprender trabajando para otro. El emprendimiento es un estado mental, o sea, puedes ir a trabajar como un trabajador o puedes ir a trabajar como un emprendedor. Es muy diferente y tu carrera profesional es muy diferente. No, los empresarios, cuando ven a un trabajador que mira por la empresa como si fuera suya, esos son rara avis, y los empresarios los ponen enseguida en un podium y los empujan donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que ya sea por cuenta ajena o ya sea por cuenta propia el emprender, creo que la membresía de Joan tiene todo lo que hay que saber sobre marketing digital, marketing en general, aparte de cosas técnicas de programación y demás, pero yo creo que la parte de marketing es fundamental para alguien que quiera tener su negocio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, bueno, dejaré por aquí en las tarjetas, dejaré, bueno, lo estarán viendo ahora, lo que estoy viendo en YouTube, un enlace a un curso sobre Whisper, hablando de inteligencia artificial, que hay en boluda.com, que conozco de primera mano al que la ha hecho.
Es Bruno.
Porque, bueno, no es Bruno buena persona Castillo, pero no, es que da la casualidad que se lo he hecho yo. Por eso esto lo dejaré, lo veréis por aquí. Sí, vamos, Joan es uno de mis mayores referentes en muchas cosas. De hecho, vamos, lo de madrugar y todo eso, yo creo que no es que se lo haya inventado él, ¿no? Pero es una persona que muy inspiradora. Bueno, ahora ya no tanto porque está en esto de los lustros que hace, pero sí, es una persona muy inspiradora en ese sentido. Muy guay. Bueno, vamos a ver que se nos va el tiempo. Tengo por aquí, queda una pregunta, realmente quedan dos, pero es que esta ya la ha respondido. Borja decía si a día de hoy es una buena salida laboral formarse como desarrollador en inteligencia artificial, pero es que eso ya lo ha respondido más que de sobra. Y después, Deb Jean-Pierre, que nos comentaba... ¿Cuáles son los avances más recientes en la detección y contrarresto de la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial?
Bueno, aquí es un tema también controvertido, porque al final es otra vez la humanidad, ¿no? Entonces, sale una tecnología de crear imágenes desde un ruido, desde un mapa de ruido, como es la difusión latente, y el usuario pues se dedica a hacer memes del Papa con plumas de Balenciaga y estas cosas, o Donald Trump arrestado por la policía. Y entonces, claro, esto es la excusa perfecta para las organizaciones reguladoras, para que metan el miedo en el cuerpo sobre la inteligencia artificial y digan, esto hay que regularlo. No sé si sois conscientes, pero ya ha salido hoy hoy o ayer, en El País, creo que ha sido hoy, en El País está la petición que hacen a la Unión Europea de regular y de que aprueben la ley para regular la IA. Entonces, todo hay que controlarlo. Por otro lado, Sam Altman, uno de los proyectos colaterales que tiene, es World ID, que es sujeto a blockchain y es escaneo del iris como identificación única, y te dan tokens de WorldCoin o, en este caso, efectivo, como ha pasado en los centros comerciales de Madrid, de Cataluña y de muchos países, donde han pagado a la gente por el escaneo del iris. Al final, la detección de si esto o no, esto es falso o no es falso, yo creo que no va a pasar tanto por una IA como que haya un identificador único. En este caso, Europa pone el Public ID este europeo y mundial, que esto va a ser mundial, de tal manera que la tecnología implementará que cualquier generación que tú hagas desde tu ordenador, desde el móvil, desde cualquiera de tus dispositivos, llevará este identificador, y los software implementarán herramientas que lean el identificador. Y esto será una prueba fehaciente, o sea, será la prueba evidente de que si no lleva un identificador o el identificador no es verdadero, la información no es verdadera. Entonces, esto yo ya dudo un poco, porque realmente, claro, es que dice fake news. A ver, que llevamos con fake news de toda la historia. O sea, la historia del ser humano se basa en las noticias falsas y en la manipulación. Entonces, llevamos así toda la vida. No, en la Edad Media, antes de la Edad Media, y imagino que en las cavernas también. Porque al final es. Pero al final siempre es. El sentido de la manipulación siempre es el mismo. Es gente que sabe más manipulando a gente que sabe menos. Entonces, realmente, más que una IA que pueda detectar si esto es verdad o mentira, o si está generado por ordenador o no, pues al final lo que creo que va a imponer, porque es interesante que todo confluya, es interesante que confluya el identificador digital con monedas digitales de los bancos centrales, y se cierra el círculo y ya está. En 2030 no tendrás nada y serás feliz.
Como Star Trek.
Claro, es un poco el tema.
Muy guay, muy guay. Bueno, ya estamos ya ahora sí llegando a la recta final de esta charla, de esta entrevista. Charlie, muchísimas, muchísimas gracias. Me lo he pasado genial. Además, he aprendido un montón de cosas que no sabía. Para mí un poco, no nos conocíamos, Charlie y yo, pero para mí un poco es como si ya te conocía, porque es lo que suele pasar cuando escuchas a alguien en un podcast, que estás ahí, pues claro, que te da esa sensación, ¿no? Pero vamos, súper agradecido de todo lo que has compartido con nosotros. Te quería hacer una última pregunta, y es, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio del podcast?
Bueno, pues sabes que no sé, tampoco no quisiera decir nadie que ya hayas traído.
Bueno,
pero
no pasaría nada, tampoco, no te preocupes.
Hombre, a ver, yo creo que ahora mismo en el panorama IA, yo creo que gente como Carlos Santana de 12CV Xavier Mitjana, están haciendo un grandísimo trabajo de difusión y creo que bueno, pues cualquiera de esas dos figuras sería bastante relevante, ¿no?
Muy bien. Apuntado queda y además así utilizaré este trozo del vídeo para extorsionarlos. es broma o no. Pero sí, muy bien. De hecho, evidentemente son. Yo a Carlos creo que es cada vídeo que saca lo vemos, mi novia y yo, vamos, es una maravilla, una virguería. Y Xavier también hace muy, 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 muy buena labor de divulgación. Muy bien. Pues vamos, súper agradecido.
Y no, ahora sí ya.
Ahora ya sí que ya por último. Bueno, antes hemos comentado y por si lo estaréis viendo por ahí, lo de tecnolictas.com. Si no habéis entrado aún, entrad a echarle un vistazo. Antes lo he comentado. Pero aparte de Tecnolictas y Tecnolictas también, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Redes sociales, web, etcétera?
Sí, en todo Tecnolictas, en YouTube es arrobas Tecnolictas, en Instagram, TikTok también, en LinkedIn, todo con Tecnolictas, estamos en las redes sociales y en la web también, que bueno, esperamos sacar nueva versión de la web para primeros de año que viene, también pues eso, muy orientada toda a inteligencia artificial.
Pero se va a convertir en una plataforma de formación.
Sí, se va a convertir. Sí, sí. Llegará el día que se convierta en una plataforma de formación y bueno, estamos trabajando en eso, ahí estamos preparando ya los cursos y un poco pues al final la idea es hacerlo como unidades didácticas que sean muy digeribles y muy fáciles de digerir y poner en práctica y que la gente pues pueda aprender con la práctica, ¿no? O es como llevar el canal de YouTube a su máximo exponente, ¿no?
Muy bien, pues lo dicho, Charlie, muchísimas gracias y un abrazote. Hasta ahora.
Igualmente. Chao.
Y como viene siendo ya habitual, si eres miembro de los Androides Premium, ve ahora mismo a gaimoreno.soy/152, que tienes un audio premium en el que hay contenido adicional a este episodio. Y si no eres miembro aún, ve a gabimoreno.soy/premium y únete a la comunidad, que esta semana se cierra el acceso. Y por supuesto, si quieres dar un paso más, despegar y destacar como Android Developer, entra en gabimoreno.soy. Un abrazote.